querido Graciano Palomo, buenos días.
Muy buenos días, Herrera de las Ondas y todas las Asturias y Bohorques.
Grande entre los grandes,
no,
mi querido, por favor, mi querido Graciano.
¿Qué tal?
Pues enredado con tu libro.
Ah, Pedro, bueno, eso está
claro,
muy bien.
Claro, Pedro Arriola, el brujo. Ya. Entiendo por el título que ese brujo es un apelativo no solo cariñoso, sino encomiástico y además laudatorio.
Sí, bueno, no, descriptivo.
Bueno, es un libro cariñoso. Vamos a dejar las cosas desde el principio claras. Es un libro que revela y refleja admiración por el personaje Graciano.
Bueno, yo admiro el talento, es decir, el talento de Herrera, de Arcadi, de Arriola y de todo aquel que tenga algo que vender. En fin, esto es opinión, digamos, lo que dice Arcadi es opinión. Yo me instalo más en la información, me dedico a escribir y a describir al personaje, cómo trabaja, y describo también cómo ha tenido dos éxitos, que sus dos clientes principales han llegado a ser primeros ministros del Reino de España, que no es cuestión baladí. A partir de ahí, pues hay gazapos como todo el mundo, los dos últimos, que fue lo de Javier Arenas, que no pudo gobernar, y la no perfección en su grado excelso de los chicos de la coleta. Los que pensaban que lo iban a tirar por la ventana a partir de ahí, que hay muchos en el Partido Popular que lo quieren, pues se llevaron un chasco, porque en las dos reuniones secretas que ha habido convocadas por el presidente Rajoy en los dos paradores de Toledo y de Sigüenza, el ponente ha sido Arriola. Y ahí me quedo, mi querido Carlos.
La influencia sobre Rajoy es tanta como le atribuyen.
Sí, sí. Yo creo que tuvo más con Aznar, ¿no? Al cabo y al fin, digamos que lo que hay que son dos personajes cuyo carisma es perfectamente descriptible. Rajoy estuvo a punto de tirarlo por la ventana después del 2004, metafóricamente hablando. Y cuando se produjo la derrota del 2008, pues Arriola le enseñó la hoja de ruta. Primero, que había que quitar los corbatas negras. Corbatas negras del 11M, que era el señor Acebe, el señor Zaplana, básicamente. Llevar al partido a la centralidad, que es donde él piensa que se gobiernan las potencias democráticas del mundo. Y le dijo, eso es un hecho cierto, porque lo he confirmado, no me lo ha dicho Arriola precisamente, que sería presidente antes de llegar al 2012. Fue presidente dos meses antes. A partir de ahí, pues es lógico, un personaje como Rajoy, que es tan especial, tan desconfiado, pues que se esté acompañado en su inmensa soledad por un artista de la pista, como es Arriola, que es un sevillano que se moja el dedo y sabe de qué lado sopla el viento.
¿Qué le ha dicho Arriola Rajoy sobre la actitud que tiene que tomar esta semana ante el proceso, ante el desencadenamiento del proceso catalán?
Aguanta, resiste y vencerás. El quilombo catalán, en opinión de Arriola, porque además es andaluz y jacobino, dentro de un orden, porque en Arriola todo es dentro de un orden, ¿no? Fue moderadamente antifranquista, aunque estuvo en la cárcel, moderadamente de izquierdas, aunque no milita, y moderado en todo excepto en las facturas.
Adelante, ¿qué le dijo?
Le dijo que si mantienes lo que es tu postura, lo que es tu rol constitucional, pues al final vendrán a pedir árnica.
Pero eso es oracular, como todos los brujos hablan oracularmente, y supongo que hay que interpretarlos. No, lo que dice es, lo que yo quiero saber es qué le ha dicho a Arriola si Artur Mas pone las urnas con el sello del gobierno el domingo en las calles de Cataluña. ¿Qué hemos de hacer? ¿Qué hacen los brujos en estas situaciones donde parece que el único que esté llamado es el policía?
Vamos a ver, el otro brujo que hubo así, que históricamente, que todo el mundo reconoce, que era Rasputín, le dijo al zar lo que había que hacer y acabó en Siberia fusilado. es decir, y yo creo que tanto el asesorado como el asesor son lo suficientemente inteligentes para, digamos, no explicitar lo que van a hacer. Yo tengo para mí, pero no sé si se lo ha dicho Arriola. Arriola lo que le dijo prácticamente es que si gana este pulso y se visualiza que lo gana, no va a tener ningún problema. Va a ser un gran granero de votos. Y ahí por el camino...
Sin duda.
Hay un gran granero de votos. Y ahora, si por el camino la Suzuki derrapa, pues estamos hablando de un tema extraordinariamente serio. No estamos hablando de subir medio punto en el IVA. Estamos hablando de la unidad del Estado, es decir, un Estado, el Estado-nación más antiguo del mundo, que es la cuarta potencia con problemas, la cuarta potencia de Europa. Estamos hablando de un tema muy, 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 muy serio, donde, digamos, los políticos tienen que dejar paso a los estadistas, creo yo. Vamos.
Él dijo, o él bautizó a estos chicos de Podemos como unos frikis. ¿Se equivocó en el diagnóstico? ¿Menospreció esta realidad o le llama la atención? ¿Tú crees que le conoces? Que, bueno, el CIS vaya a decir que, en fin, que Podemos son una realidad notabilísima.
A ver, yo creo que lo de frikis lo dijo al día siguiente por una sencilla razón. Digamos que tenía que justificarse como profesional su relativo fracaso. Es verdad que 48 horas antes él le anunció a su cliente, es decir, al presidente Rajoy, en calidad de presidente del partido, no del presidente del gobierno, esto lo deja, hay que dejarlo muy claro, porque su contrato es con el presidente del partido, que iba a haber una irrupción del cabreo general sustanciado en torno, por entendernos, con todo respeto lo digo, el chico de la coleta, ya me gustaría a mí tener coleta porque ando escaso de pelo. Sí. Tú, Herrera, tienes una mata impresionante y no digamos nada Arcadia Espada. Sí. Bien, entonces yo creo que le hacen gracia. Él, a mí, lo que sí que me dijo, porque manteníamos una sola entrevista que la publiqué en El Mundo, por cierto, su exdirector pensaba que la había hecho él, una cosa que me sorprendió mucho, que a él lo que le hubiera gustado es el, digamos, haber cumplido el rol que ha cumplido con Aznar y con Rajoy, con Felipe González y con Guerra, ¿no? Yo estoy seguro que Arriola le privaría ser el asesor, el áurico, el gurú, el brujo de Iglesias and Company.
Estoy seguro. Oye, de todas maneras, hay una cuestión sobre los brujos estos. Interesante, porque lo has citado tú, la diferencia entre el político y el estadista, ¿no? Es que yo creo que los brujos no sirven para los estadistas.
Es posible que sí, es posible que no sirvan. Lo que sucede es que todo esto va a una velocidad de crucero. Lo importante es, más si estamos en un medio de comunicación muy poderoso, es que una cosa es el ser y otro es el parecer. Pero como seas y no parezcas, con perdón, vas de culo. Que es lo que le pasa a Rajoy en gran medida. Es decir, yo creo que si el pueblo español, en su inmensa mayoría, porque habrá gente para todo, supiera que esa persona que no cae bien, que no es simpático, que no transmite, etcétera, etcétera, ha salvado al país, porque lo ha salvado, pues las cosas cambiarían. Pero el problema es que el presidente, no voy a decir que desprecia, pero casi este tema, ¿no? Y no le importa, cree que eso será una cosa que vaya de suyo, pues no va.
Esa es una especie de altivez a veces del que hace las cosas bien, ¿no? O del que cree que hace las cosas bien, que no tiene que comunicarlas, que las cosas bien hechas se desprenden, ¿no?
Eso es.
Sobre el final de la legislatura, antes de conocer los datos, en fin, del CIS, el próximo sondeo de voto, etcétera, etcétera, ¿tú crees que él cree que el final va a ser terrible, el de la legislatura? Es decir, estando como está ahora mismo el Partido Popular, en una situación muy delicada, no sé si de llamarla de descomposición, pero desde luego de inestabilidad, ¿va a ir a más? ¿Y cómo cree él que tiene que afrontarlo eso el partido?
¿Rajoy o el presidente? Digo, perdón, ¿el Rajoy o...?
Arriola.
Vamos a ver, él sigue empeñado en que estamos... tiene dos ideas claves. La primera idea clave es que estamos al final del ciclo, en toda Europa, en el mundo libre. Y por lo tanto, se hace más necesario que nunca para evitar que a las repúblicas de Weimar le sucedan aventuras del 34 en Alemania y en otros países, creen que es necesario, desde esa centralidad del centro izquierda y centro derecha, ir a un gobierno de coalición. por intereses del país, de nuestro país, de España, ¿no? Eso por un lado. Luego, curiosamente, hace ya muchos años, su principal asesor en materia de teoría política fue Jorge Bestringe. Por cierto, el que es el principal asesor ahora mismo de Podemos, como todo el mundo sabe, y si no sabe, se lo digo yo. Y Jorge Bestringe le indicó un autor que se llama Willy Pareto, que es del que ha bebido sus ideas el señor Arriola, y también de Peter Drucker, un austriaco que era muy interesante y muy tal. Y sostiene que ningún partido en la oposición gana nunca elecciones, que las pierden los gobiernos.
Sí, es un viejo lugar común.
Entonces, yo creo que él sigue convencido, y así se lo dijo recientemente en la reunión secreta SIC del parador de Sigüenza entre el Estado Mayor del Partido Popular, con el presidente a la cabeza, que el PP tiene todavía posibilidades de ganar las elecciones y, lo que es más importante, seguir gobernando.
Arriola asesoró a Aznar también. Fue Exacto. durante algún tiempo el asesor de Aznar. Por cierto, el libro sobre el cual te costó un disgusto a ti, especialmente, ¿no? Esto,
sí. Sobre el libro...
Tuviste que pagar una...
No he pagado nada y voy a ganar, pero en primera instancia me ganó por una sencilla razón, porque yo tenía los emails que se cruzaron el señor Aznar y el señor Blesa. El señor Aznar le pidió 54 millones de euros al señor Blesa para que comprara las obras de Gerardo Rueda. El señor Espotorno, entonces presidente de la Fundación, dijo que eso no valía más de 2 millones, y yo hice una crónica, una mezcla de género, y el juez no distingue los géneros periodísticos y el fiscal tampoco.
Bueno, pero es que, a ver, los géneros periodísticos solo hay uno, la verdad o la mentira.
No, es que era verdad. Bueno, la verdad era mi título.
Esos son los únicos.
No, mi título era: los emails de Blesa demuestran que Aznar exigía contrapartidas. Hasta tal punto. Exigía contrapartidas que su hijo, le mandó un email, con perdón, cagándose en la madre de Blesa. Fíjate si exigía contrapartidas.
Vamos a eso de Aznar y la diferencia entre... Porque él...
Arriba... Pero no he pagado nada, ¿no?
Bueno,
y voy a ganar.
No, estás condenado, por eso digo, pero...
No, condenado en primera instancia.
En primera instancia, sí. Arriola... hombre, a mí me parece que es un hombre que puede explicar realmente buena parte de la política española del centro-derecha, naturalmente, ¿no? Pero, ¿cómo crees que un hombre puede asesorar a personas tan distintas? O sea, realmente, la reacción que sus consejos provocarían en Aznar no es exactamente la misma, supongo, que provocan en Rajoy.
Bueno, los dos son bastante impasibles, ¿no? Tenían y tienen las carencias que les llenaba Blesa. Digo, perdón, Blesa, ¿qué inclinación?
Las carencias que les llenaba Blesa.
Bueno, a uno más que a otro, porque en realidad, y me permito hacer un paréntesis, todos los grandes casos que están saliendo y que afectan al partido en el gobierno son de la época de Aznar, ¿eh? Si nada más hay que verse el vídeo del Escorial. Dicho eso, Aznar valoraba, porque ya no, sí, son amigos en lo personal, pero no se ven, en Arriola, pues su capacidad de frialdad con el dato. Y Rajoy, yo creo que valora esencialmente su capacidad de acompañamiento. Rajoy dice, cuando le preguntan por Arriola y para meterse con él, dice: bueno, mira, ¿sabéis lo que os digo? Que este jamás le he oído decir una tontería. Y oigo muchas a mi alrededor. Eso es un poco el tinglado. De todas formas, yo creo que, ya es mi opinión, esto es opinión, no es información, para distinguir los géneros. Yo creo que Rajoy hubiera sido presidente sin Arriola y Aznar no.
Aznar, hablando de Aznar, ¿ha hecho algo por ayudar? Quiero decir, ahora mismo... ¿En el Partido Popular le echa una mano a Rajoy Cospedal?
Sí, al cuello.
O al cuello, sí. Eso
sí, al cuello, sí. Yo creo que la grandeza de un dirigente político que ha tenido la posibilidad de gobernar su país durante 8 años, que todo lo tuvo y todo lo tiró por la borda, se demuestra asumiendo la propia responsabilidad. Es más, está callado como un muerto ante el enorme caso de Blesa, que algún día... supongo yo que terminaremos por saber dónde están los 22.000 millones. Está callado. Él fue el fue clave en el nombramiento y en el sostenimiento. Incluso hay una carta que yo he visto, pero no tengo. Lo digo por si alguien tiene alguna tentación de otra vez con esto de las querellas y todas estas leches, en el que le pide a Esperanza Aguirre que sostenga a Blesa, porque es muy importante. En el caso Correa, el quien mete a Correa está en sede judicial, o sea, está en los legajos judiciales, es Aznar. No quiero entrar en Sepúlveda y demás y tal cual. Yo creo que la actual dirección del Partido Popular ha sido extraordinariamente generosa con Aznar, y él es un hombre que en este caso se está demostrando muy pequeño.
¿Por qué no pasó a la política directamente? Es decir, hay hombres que no están hechos para el foco, y es su caso, o porque en realidad cuando alguien tiene perfecto talento para saber lo que se ha de hacer en política, hombre, la primera tentación es hacerlo uno.
Yo creo que se lo han ofrecido muchas veces. De hecho, Jorge Bestringe, cuando era secretario general de Alianza Popular, estoy hablando del Plioceno, y estaba todavía a la derecha, estaba en el monte, le ofreció lo que quisiera, pero vamos, yo creo que él tiene un sentimiento izquierda, básicamente. Y segundo, yo creo que él,
¿izquierda?
Él tiene un sentimiento de izquierdas. Él se considera un hombre de izquierdas, sí, ideológicamente.
Vota, o sea, que vota, no vota al cliente.
Digamos. No lo sé, eso es secreto, bueno. Arcadi. Pero él, su actitud y tal, ¿no? Entonces, él considera que manda más así. Es que manda más así. Es que, vamos a ver, en las reuniones secretas, Arcadi y querido director, en las reuniones secretas, que vuelvo a insistir, son importantísimas porque ahí es donde se decide todo en los dos paradores, no estuvo la vicepresidenta. No estuvo. Estuvo...
la vicepresidenta del partido tiene poco peso.
Ya, bueno, bien, pero en fin, en todos los grandes partidos populares y que tienen poder, están ellos ahí, ¿no? El ponente, vuelvo a insistir, es él. Yo creo que en personajes como Aznar y Rajoy, que tienen esa necesidad de acompañamiento, el hecho de que una persona pueda susurrarles al oído, eso no se llama otra cosa que influencia y poder.
El griego.
Joder, por ejemplo.
El griego, recuerda que eres mortal.
Eso es, por ejemplo. El señor González Pons iba en la lista de ministros del presidente Rajoy. Y saltó. Y saltó por Arriola. El señor Ver iba a presidente de la Radiotelevisión Española y fue ministro por Arriola. Pilar del Castillo, que os sonará, fue ministra por y tal. No quiero decir su mujer, claro. Es obvio que estuvo 2 años y la organizó Parda. Pero
también te iba a preguntar si la asesoraba a su mujer.
Yo creo que no. Yo creo que no. Por lo menos en ese campo no. No, en absoluto. Él suele decir, dice, son cosas de la Villalobos. Y la otra dice, son cosas de Larry.
De Larry.
¿Tú crees que Arriola llegaría a aconsejarle a Mariano Rajoy que cediese el paso en las próximas elecciones a otro candidato, en este caso singularmente candidata, como Soraya?
No así. Ese no es el estilo, el Arriola style. El Arriola style es mucho más sutil. Arriola llegaría con un papel, naturalmente escrito a lápiz, para que no quede, papeles que nunca entrega, y le diría, mira presidente y tal. Entonces invocaría a todos los intelectuales, desde Stanford a Harvey, Berkeley, Alistair Campbell, etcétera, etcétera, y le diría, mira, los números son lo que dicen, mira, los números dicen esto. Pero a ver, Pedro, ¿qué quieres decir? Pues que los números dicen que vas a perder. Y yo no te aconsejaría que te presentaras. O sí, ¿me entiendes? Pero ese es el Arriola style.
¿Pero ya se lo ha dicho? ¿O no se lo ha dicho?
No, yo creo que todavía no, cree que todavía hay recorrido.
Por lo tanto, Arriola cree que esa operación es una operación completamente descabellada.
¿La sustitución de Mariano?
Sí.
El presidente, sí. Yo creo que en estos momentos sí. Pero él cree mucho en esto de tendencias, las tendencias. ¿Qué es lo que marca las tendencias? 3 encuestas. Por cierto, encuestas que él no hace nunca. Esto es muy importante decir. Dice, no, es que hace encuestas. No, vamos a ver. Arriola jamás, en ese sentido, es tan hábil, tan para que no le pillen, las encarga. ¿Sabes a quién se las encargaba? A José Ignacio Ver.
Claro, claro, pero bueno, es que Berta ha hecho encuestas toda la vida.
José Ignacio Berta, claro, sí, y estaba en Prisa, como sabéis.
Claro, evidente. Es el
¿te suena, no, Carlos?
Demoscópico.
Claro que me suena, y ha sido, y su trabajo ha sido contrastado en varios soportes, entre sí. otros el de Estudio General de Medios.
Sí, hay una cosa que quiero decir a tus oyentes, para que un poco se hagan cabal idea. Vamos a ver, Arriola solo despacha con los presidentes. Cuando un secretario general, en el caso de Cascos, en aquella casa, o de María Dolores de Cospedal en estos momentos, se pide permiso al cliente. Es decir, él no despacha con ministros ni tal. Y luego, en una de las cosas, digamos, de la claro, lleva 25 años ahí, es cuando me contó su encuentro con aquella terrorista tremenda de ETA que quiso matar a su mujer y se encontró con ella en Zurich. Uh-huh. Y la tocó enfrente de ella. Dice que no paraba de mirar a los ojos y ella a él, ¿no? Uh-huh. Dice que era la sensación más terrible que ha tenido nunca en su vida porque asesinó. No pudo asesinar a su mujer porque cambió de porque esta es muy atrabiliaria.
Cambió de recorrido o algo así.
Y de recorrido y asesinaron al matrimonio Becerrín.
Ya. Bueno, Pedro Arriola, el brujo. Créanme ustedes, los trabajos de Palomo no te dejan indiferente. Graciano Palomo en la esfera de los libros.
Ya nos parecemos en algo. Yo ¿ya? te oigo todas las mañanas y tampoco me dejas indiferente. Eres un crack, un artista de la pista.
Querido Graciano, te mando un abrazo.
Igualmente.
Hasta pronto.
Adiós, amigo.
To someone's heart, I know I hold the key.
¿A ti no te parece que a Dean Martin habría que haberlo inventado? ¿O que habría que haber una... ¿Dónde se puede estudiar para ser como Dean Martin?
Bueno, yo creo que están Leonardo da Vinci y luego Dean Martin, ¿no?
Ay, a mí me fascina.
Sí, sí, fascina. Es un hombre que lo hacía todo bien, ¿no?
Todo bien.
And I'll search
Este Palomo es un poco como su personaje, ¿no? ¿Te parece?
A mí me gusta Graciano, hace años que le sigo. Unas veces me enrita, otras me apasiona, otras me... No me deja indiferente nunca. Tiene su aquel. Bueno, que me alegro de saludarte.
Querido, cuídate mucho.